En clave internacional, hoy vamos a dirigir la mirada directamente hacia Rusia. El presidente de este país, Vladimir Putin, va dando poco a poco pasos dirigidos a restringir cada vez más las libertades en su país. Restricciones a la libertad de expresión, al acceso a Internet, medidas dirigidas a controlar la información, qué curioso, que reciben los ciudadanos rusos o que pueden buscar los ciudadanos rusos. Por un lado, el Parlamento de Moscú va camino de aprobar una ley para controlar los contenidos que circulan por Internet en este país, en Rusia. Además, otras dos leyes van dirigidas a castigar las ofensas a las autoridades de Rusia y quienes difundan aquello que estas autoridades interpreten como fake news. Es decir, si algo se dice y al gobierno no le gusta, pues prepárate. Vamos a saludar a Manuel Ángel Gómez, al jefe internacional de la cadena COPE. Buenos días, Manu.
Hola, buenos días.
Vladimir Putin quiere tener cada vez más controlado su país y a sus compatriotas, y eso pasa, por ejemplo, por controlar la red de redes Internet.
Sí, lo que está claro es que Putin va dando pasos para restringir cada vez más libertades y derechos, aunque el Kremlin lo niegue. Por un lado, lo que se plantea es reducir la libertad en Internet, una red sobre la que ahora tienen un control muy limitado. Hace unos días se manifestaban unos cuantos miles de personas en Moscú contra la censura y contra esas leyes que pretenden restringir las libertades en Internet. Además, está la legislación que va a prohibir las faltas de respeto a las autoridades y las instituciones rusas y todo aquello que el gobierno ruso interprete como noticias falsas. No son los primeros pasos de Putin para restringir las libertades, ni probablemente vayan a ser los últimos.
Vamos, que hay gente manifestándose en las calles porque temen directamente que les controle, ¿no?, el acceso a Internet y qué están mirando en Internet, sobre todo. Ricardo Marquina es nuestro corresponsal, el corresponsal de la cadena COPE en Moscú. Hola, Ricardo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿qué quiere hacer exactamente Putin y sus aliados rusos con la red de Internet en su país y por qué?
Bueno, la idea es que sean punibles aquellas opiniones que sean denigrantes con el gobierno. Eso es por un lado, es una de las leyes, y la otra es pretender crear una red interna rusa que esté separada de la mundial y que todo el tráfico que entra y salga de la red rusa hacia el exterior esté bajo el control de los órganos de control y de censura del Ejecutivo. El argumento con el que intentan blanquear esta pésima noticia para las libertades en Rusia es que así se evitarán ataques cibernéticos desde terceros países. Es así, pretenden montar una especie de cortafuegos. Y siendo esto técnicamente cierto, y sin duda en el nombre de la defensa estaría bien visto, ahí se le escapa que lo que hay detrás de esto es controlar qué se ve en Internet y sobre todo quién lo está viendo y quién lo está compartiendo.
Desde luego, ese es curioso, parece incluso que tenemos alguna interferencia, no creo que tenga que ver con el tema que estamos hablando, ¿no, Manu?
No. ¿Mantienen la idea de desconectar a Rusia temporalmente de Internet? Porque esto se planteó hace unas semanas, y si lo hicieran, ¿para qué y cuándo lo harían?
Bueno, la idea de esta desconexión es un ensayo general. Por si hubiese un ataque exterior, esto así se vende desde Kremlin, si hubiese un ataque exterior cibernético, ver qué capacidad tiene el gobierno de gestionar esta supuesta nueva ley interna. Pero recordemos que hace medio año el Kremlin lanzó una tremenda, voraz campaña contra el sistema de mensajería de Telegram, que entre otras cosas es cifrada y se negó en su día a dar la información, su código, al FSB, el antiguo KGB, para que pudiese controlarlo. Eso le valió que fuese vetada en Rusia y puso toda la carne en el asador para bloquear esta página, pero no lo consiguió, porque a día de hoy Telegram sigue siendo disponible si tienes una red VPN que oculta tu identidad, y cuando lo intentó, lo curioso es que consiguió paralizar todos los servicios de Google, consiguió cerrar la página web de los aeropuertos y de los hospitales, pero no consiguió cerrar Telegram, lo cual que los planes de Rusia sean crear este cortafuegos sobre el papel suenan muy bonitos, pero cuando intentar implementar algo de mucha menos escala, como fue cerrar Telegram, lo que logró fue el auténtico caos y la anarquía en Internet.
Ahí sobre la mesa otras dos leyes dirigidas a castigar ofensas a las autoridades y también las fake news, los bulos o lo que el gobierno considere bulos. ¿Cómo se castigarían estos bulos y cuál es la intención que subyace a toda este movimiento político-social del gobierno de Moscú?
Bueno, como os decía al principio, hay dos leyes ahora sobre la mesa. Una es la de Internet, otra es esta de las fake news, que básicamente quiere penar aquellas páginas web que promuevan ideas o noticias que el gobierno considere falsa, esto es muy importante, y aquellos que la compartan sabiendo que es falsa. Se penalizaría con multas de entre 6.000 y 8.000 rublos a personas físicas y 200.000 rublos, que es muchísimo dinero, a compañías. Lo que pasa es que esta ley, como todas las que suele hacer el Kremlin, es muy vaga en su definición. Es muy laxa, se puede interpretar de mil maneras, con lo cual casi cualquier noticia que no guste al Kremlin puede ser tachada como noticia falsa o noticia tergiversada, con lo cual medios de comunicación, páginas web, blogueros y demás se tendrá que cuidar muy mucho si no quieren terminar pagando una multa.
¿El Kremlin cómo justifica estas nuevas leyes? Porque lo cierto es que niega, ¿no? Niega el Kremlin que se esté intentando restringir las libertades.
Bueno, pues no hay que ser muy inteligente para ver de dónde viene todo esto. O sea, la justificación es de parvulario, es la seguridad. Todo se justifica en nombre de la seguridad y algo muy casi sacrosanto en este país, que es la estabilidad. Tenemos que tener en cuenta que este es un país donde la mayoría de su población, no la nueva generación, no los millennials, pero todos aquellos que ahora mismo están pagando impuestos, que trabajan y los que mantienen en este país, son una generación que vivió el desastre de los años 90, la anarquía de las calles y el descontrol político-social.
La época de Yeltsin, sí.
Sí, los años 90. Esto ha creado una amalgama de sociedad, el núcleo de la sociedad rusa. Lo que más teme no es una guerra, lo que más teme no es un sistema dictatorial, lo que más teme eso es aquellos años de anarquía donde todo valía y donde no había seguridad ninguna. Por eso, a esta generación que es la que domina el país, es muy fácil venderles esta moto.
Vamos a ver si podemos mejorar un poquito la comunicación, porque se distorsiona bastante la comunicación que tenemos ahora mismo con Moscú. Ricardo, también se ha prohibido a los soldados utilizar sus smartphones cuando están en los cuarteles o en misión. ¿Por qué lo han hecho? Me imagino que también en aras de la seguridad, en este caso militar, pero por ese mismo miedo a la información en Internet.
Pues mira, esto viene de la intervención rusa en el este de Ucrania en el año 2014-2015, ya que muchos soldados que teóricamente no estaban allí, no estaban en el Donbass ucraniano, pues posteaban fotos posando sexys con su ametralladora en las ciudades del Donbass, en Ucrania. Y aquellos lugares que no eran físicamente reconocibles por la foto, sí que se podía seguir su trazo por la geolocalización de los teléfonos. Y esto fue la vergüenza para el ejército ruso, que decía no estar allí, y con estas fotos de sus soldados se demostraba que estaba allí. Otra ley que ha pasado desapercibida y que para mí es incluso más grave es que ahora se prohíbe totalmente a los soldados rusos y a sus oficiales dar entrevistas a medios de comunicación, con lo cual el apagón informativo es total.
Aparte de esto que estamos contando, de estas últimas semanas y estos últimos meses, ¿qué otros pasos se han dado en los últimos años en Rusia para restringir derechos y libertades?
Pues es muy curioso, porque solo ahora estamos viendo esta fase de leyes. Hasta ahora, esta última década, 10 años muy intensos, lo que ha pasado es que líderes de oposición y movimientos opositores eran hostigados y amedrentados por grupos de comunicación a manos del gobierno, estatales, que aquí son la mayoría, y por grupos radicales, cosacos, paramilitares, que se encargaban de amedrentar y de meter miedo a aquellos opositores que alzaban la voz. Esto se ve que ahora ya no es suficiente y que han decidido dar el siguiente paso. Una muy mala noticia para la libertad aquí en Rusia.
Pues Ricardo Marquina, corresponsal de la cadena COPE Moscú, gracias por atendernos, por contarnos también, como siempre, las cosas que pasan en el país de Vladimir Putin y en el país de muchos rusos, evidentemente. Gracias, Ricardo.
Muchas gracias a vosotros y siento la mala comunicación.
Bueno, nada, no descartemos que se deba a factores externos al propio Ricardo Marquina. Gracias, Ricardo, hasta ahora.
Adiós.
Bueno, Manu, pues lo dicho, me quedo con eso muy curioso que ha contado Ricardo sobre los soldados rusos. Uh-huh. El gobierno negaba que estuvieran en determinadas zonas operando, sí. Y ellos colgaban en las redes sociales fotos. Y sí, claro, aquello era pues una vergüenza para el ejército ruso,
sí,
en este caso.
Bueno, en cualquier caso, lo que está claro es que con estas leyes se debilita aún más la democracia rusa, ¿no? Y que va hacia eso, un mayor control de la información y mayor control de las voces disidentes y opositoras, tanto en Internet como fuera de Internet.
Gracias, Manu.
Nada, a vosotros.